destreza de papel pegada en la pared. Me recuerda el cielo, quiero estremecerlo.
Ya están con nosotros Parodi Pelufo. Buenas tardes, ¿cómo anda Pelufo?
¿Qué tal?
Hilo.
¿Todo bien?
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, bienvenidos a casa. La excusa es hablar del toque del otro fin de semana del velódromo, presentando las canciones de este disco.
El sábado 19.
Sábado 19, exactamente.
A las 21 horas.
Sábado 19, 21
es,
horas.
Es un hecho. Puntual. Canciones de una noche de
puntual
verano.
Puntual en serio.
¿Eh?
Puntual en serio.
Puntual en serio.
No en serio.
¿Sí? ¿Abre alguien o solo un tres?
Por favor, acérquense temprano.
Bien.
Porque todos los quilombos de la entrada y todo lo demás, las trancadas.
Pero
sobre todo por el tiempo del show y la hora en la cual hay que dejar de tocar.
Eso de solo si de noche de Los Redondos no corre para Buitre, ¿no? O por más que no son muy de meter teloneros tampoco.
No. Básicamente porque desde el punto de vista práctico no resulta fácil y al final terminás haciendo algo que nunca te gustó que hicieran contigo, que es confinarte a un sector del escenario con menor infraestructura y mejor calidad de sonido. No nos parece que sea algo que esté bien para... Pero eso es porque de repente nosotros somos medio complicados en el armado, ¿viste? Me parece que...
No, pero es cierto, por eso sí, tal cual. Nosotros nunca tuvimos un par de malas experiencias
y
dijimos que nunca más. Entonces... No vale la pena hacer pasar esa mala experiencia a alguien, ¿no? Y después, bueno, vos podés hacerlo tocar a las mismas condiciones que vos tocás, pero acarrea una cantidad de dificultades y preparativos que lentecen un poco toda una producción del espectáculo. Entonces, estamos bien así.
Pero sí son festivaleros, ahí más o menos
sí, eso corren
esa suerte.
Sí, ahí sí, pero ahí nos adaptamos a las reglas generales de todos. Estas son situaciones especiales en las cuales la banda hace su show, es un show grande... Tiene una convocatoria particular que requiere un trabajo de muchos meses y que, bueno, yo qué sé, somos nosotros los que vamos a estar ahí. Bueno, nos ponemos un poco con el asunto cómo va el escenario, el armado, los micrófonos, la batería, qué sé yo. Y de repente también el tipo de sonido, que es una banda que arriba del escenario, la banda suena fuerte, pero arriba del escenario es muy fuerte el volumen, la potencia que hay. Y bueno, si se prueba mucho el sonido, ¿no? Mucho tiempo se prueba el sonido. Son muchas horas de prueba.
Bien, va a tener que ver el escenario con la tapa del disco. Está muy lindo. Eso es un escarabajo medio flúo. ¿Qué es el bicho?
Un grillo. Semejante grillo.
Es un grillo, perdón. Es un grillo. No lo tenía presente acá, ¿no? Tremendo grillo. Claro, y de verano, ¿no? Sí, ni que hablar. ¿Van a meter grillo colgando o no?
Bueno.
Hay grillo.
Hay que pongan un grillo.
Grillo puede ser como la palabra código para muchas cosas, ¿no? No se pone a pensar. Sí, el grillo lo trae aquel. Ya está, ¿no? Pensá lo que quiera.
Mientras no cante. Mientras se quede callado.
Vos sabés que, este disco Canciones de Verano, la otra vez cuando leía el libro que les escribió Figares, bueno, como que el arranque de los Buitres tiene mucho que ver con el verano. Con el verano en Atlántida, ¿no?
Costa Azul. Floresta, ¿no?
Costa Azul.
Bueno, Costa de Oro, está bien.
Sí. Ahí,
la Costa de Oro, más allá del Arroyo Pando.
Pero bueno, estamos hablando de seguramente personas que tendrían 19, 20, 21, 22 años, no mucho más que
sí,
eso.
Sí, y más abajo. O sea, nosotros nos conocemos todos de allá, eso lo sabe todo el mundo. En una época en que no tenías absolutamente más nada que hacer que sentarte en la calle a conversar y mirar para arriba, ¿no? Y tampoco podías hacer mucho más. Entonces te divertías como podías, ibas a la playa, de noche te sentabas en el club, que era la único que había que alguna hoy ahí en Costa Azul, donde todo el mundo se juntaba, la televisión se terminaba a las 12 de la noche si te querías quedar en tu casa. Entonces te ibas para el club y ahí te conocías con la gente y hablabas y sabías la vida de todo el mundo y qué hacían, qué no hacían, y te empezabas a dar con los que más afinidad tenías, eso siempre pasa, ¿no? Y ahí se formaron muchas cosas, ¿no? Formaron bandas, parejas,
esa afinidad tenía que ver con la música.
Sí, realmente. Nosotros andábamos mucho en bicicleta, jugaba mucho al fútbol, al básquetbol, pero cuando te sentabas ahí en el alero del Club Costa Azul, o sea, no faltaba la guitarra y vamos a cantar algo, era un poco eso, ¿no?
¿Y tiene que ver este disco con aquella época? Por lo menos desde lo evocativo o, no sé, desde la añoranza.
Todos los discos yo creo que tienen que ver muchísimo con Costa Azul, definitivamente. O sea, los discos tienen todo cierto proceso y creo que el lugar donde vos más pensás sobre la música, tus cosas, es en Costa Azul. Nosotros pensamos igual que el Pepe. O sea, están la mayor parte de nuestro tiempo libre, pongámosle así, estamos en Costa Azul, ¿no? Costa Azul tiene mucho que ver en los discos y en una cantidad de cosas.
Meta asado, caminata por la calle.
Y hay siesta, ¿no? Porque hay una que es una bueno, crítica a la bordeadora, ¿no?
No, sí. Es el único lugar donde puedo. No me lo hagas, por favor. Me pongo mal. Es el único lugar donde yo puedo dormir una siesta. O sea, es el único lugar donde puedo dormir horas y horas y horas. Uh-huh. Acá no puedo.
Es imposible. Pero hay una vocación también al cine, yo no sé si tiene que ver con el cine de Beto, porque el cine de verano.
Bueno, ¿no? Ahí está. Hay muchas imágenes en el disco, o sea, las letras son bastante. Están plagadas de imágenes y hay algún hilo conductor. Yo creo que tiene mucho que ver con Costa Azul espiritualmente, por eso la persona que fue a hacer la gráfica quiso ir a Costa Azul, caminar por Costa Azul, y nos trajo ilustraciones de la playa, los grillos, la bajada de la playa de Costa Azul. O sea, en cierta forma vio algo y bocetó eso. Nosotros no le dijimos andá a Costa Azul y caminar por Costa Azul. O sea, pero yo qué sé, tiene. Hay muchas cosas que están emparentadas con nuestra vida, digamos, y en ese momento y en los momentos previos o de los años previos, ¿verdad? Yo creo que sí.
Vos recién mencionaste la bordeadora, ¿no? Como un elemento distorsivo de la siesta. hay uno que es muy de verano, aparte también, no es un grillo, que en realidad también vos lo terminás incorporando, ¿no? O sea, incorporás el sonido. Pero si le prestás un segundo de atención y lo racionalizás, no dormís más la siesta, que es el... La chicharra. Puede ser un arullo...
De la familia que grillo.
Claro, pero si pensás dos segundos, mirá que el ruido que hace el dicho. Listo, cagaste, no te dormís más.
Pero la chicharra te duerme.
Sí.
La chicharra es un arrorró.
Por eso tiene
ese arrorró. La chicharra y la torcaza es el arrorró por excelencia de Costa Azul.
Yo creo que sí. Yo creo que
sale.
Eso es un pavo.
Se me desperté una onomatopeya.
No, bien. No, perdona, ¿sabes? Porque tuve un lapsus y me quedé colgado en una nube. Pero, vos sabés que...
Nacho
estaba hablando del cine.
Total.
Pero la canción esa del cine que nombra Anita, eso que dice cine en verano, la plaza... Es porque la letra esa se me ocurrió pasando por Atlántida en verano y estaban dando el ciclo de cine en las plazas o
sí,
ciclo de verano.
Perfecto,
está buenísimo, ahí está. Que me llamó la atención ver en el medio de la Plaza de Atlántida una pantalla y un montón de gente viendo una película. Realmente me llamó la atención, me parece que está buenísimo.
Sí.
Parece como algo descolgado.
Pasa bastante últimamente.
Pasa bastante, sí. Yo sé que sí. Me hizo acordar a las proyecciones de cine en la playa y todo eso.
Bueno, estaba el cine de Malvin, yo no sé si...
Bueno, ahí va, exactamente, sí, sí.
El cine de la playa.
Sí, ¿no? Exactamente, sí.
Además, nosotros de Gurisa también, una de las cosas que hacemos mucho... En el verano era el cine a la Floresta, había un cine, claro, el cine Premier, que íbamos al cine, o sea, pagando o no pagando íbamos al cine, y muchas noches, o sea, y de repente te quedabas afuera porque se veía de afuera, tenía
cortina, sí, veíamos la película afuera.
Y veías la película afuera, te sentabas en el piso.
No te cuento qué película veíamos afuera, pero la veíamos afuera.
Y hacían canciones de noche.
De la Coca Sarte, me imagino, ¿no?
No, en ese cine no daban películas de la Coca Sarte,
no.
¿Eran fogoneros, digamos? ¿Hay canciones fogoneras o de estómagos o de buitres?
No, pero lo que hacía era juntarnos a un grupo de gente, de los más jovencitos, y nos llevaba y cantaba sus canciones, y nosotros...
Adoctrinábamos.
Nos adoctrinaba, exactamente.
No, ¿te juntabas en el club mismo o ibas cambiando de bajada a la playa?
Pero...
Porque, o sea, generalmente estabas tocando la guitarra a las 3 de la mañana, paraba la camioneta de la policía, decís la famosa frase aquella, por ejemplo, cómo era la... Qué simple que era todo, ¿no? Bajaba el policía, te decía, todos menores, tocando la guitarra.
Tocando la guitarra, lindo, todos menores, sin documento. Bueno, se habían pedido los documentos en la playa, ¿no?
No terminás sin documento que te levantabas y cagabas.
Pateando tachos de basura. Y nosotros ya está.
Era zoom, te ibas a dormir. Siempre, o sea, ni hay, ¿no? Los milicos se sentaban en la cabeza y matando la mesa. Pero vos agarrás la guitarra, agarrás la bicicleta y te ibas calladito la boca. Mirá si ahora para.
Se junta.
Es bueno. Pero era eso. Entonces ibas cambiando de parada porque también había un vecino que.
Se anda con el caño de la moto recortada ese que andan toda la noche. Si le dijeran, che, loco.
Aflojame la motito.
Aflojame con la moto.
Los tiempos han cambiado mucho.
Todos menores, sin libreta.
Sin libreta, menor.
Pero era así, vos calladito la boca, tío. Y el tren volvía. No iba a pasar nada.
¿Qué devolución tuvieron de la gente cercana de ustedes del disco? Porque a mí lo que me pasó fue que... A mí me encantó el disco porque es un disco distinto, ¿no? De los Buitres. Pero tengo amigos de mi edad, o sea, que dicen, no me gustó este disco de los Buitres. ¿Qué están haciendo? ¿No? Les pareció raro, ¿no? Que se hayan volcado como un cancionero mucho más pop, mucho más folky.
Es un disco raro definitivamente, o sea, hay gente, hay mucha gente, mucho más la gente que le gusta el disco que la que no le gusta, o sea, vos recibís todo tipo de comentarios. Es raro, sí, es un disco que es 100% escuchable. Yo creo que ahí se nota el trabajo de un productor en el disco, ¿no? Te puede gustar o no. En mi caso particular no es un disco que o sea, cómo me encanta el disco, cómo suena. No me gusta mucho el sonido, pero de repente es eso, el disco es muy bueno. Y hay gente que está esperando otro tipo de sonido parte del disco. Claro. Un productor se encarga de darle ese brillo al disco, ¿no? Te puede gustar o no, pero ese es el trabajo de un productor. Y es un disco que te muestra muy buenas canciones, las cuales las puedes escuchar absolutamente todas, sin ningún tipo de problema. Entonces, tenés que reconocer que el trabajo de productor, en el fondo, funciona, ¿no? Cuando tenés un buen productor de disco, el productor hace su trabajo.
Vos sos cañero, ¿no? Vos te gusta.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Y capaz que viene sin el disco, se llama productor, que la verdad que no sé si tenía muy ubicado. Ya, sabían quién era.
Pero... Por supuesto. Pero él también sabía qué era lo que tenía que hacer.
Sí. ¿De dónde es, ¿no?
¿Eh?
El productor.
¿Rip?
Sí.
De Nueva York. Jimmy Rip, no conocí.
Guitarrista de Jagger.
Pero,
lo viste en Televisión.
Él te debe conocer a vos.
El que tocaba con este...
Vino con Televisión acá.
Sí, vino con Televisión, sí. De sombrero.
Sí, está radicado en
ahí lo ubico.
En Buenos Aires.
No lo ubico, no lo conocía de nombre.
Capaz que es más accionista que otra cosa, pero sí. Tiene su...
Mirá, fue un placer trabajar con tipos. O sea, en la preproducción, la producción, la grabación del disco, fue una experiencia tremenda. Pero bueno, después está el disco, cómo se mezcla, cómo lo mezcla un tipo, cómo lo produce, ¿no? Eso te puede gustar o no. Pero definitivamente es un excelente productor de disco, no digo alguna. Tremendo.
O sea que tuvo que venir un gringo para bajar la caña de Parodi.
Yo creo que venía una persona que entendiera por dónde venía tu cabeza, ¿qué escuchabas? O sea, es un tipo con el que vos estabas en el estudio y se ponía a tocar determinado riff. Que de repente le conoce él y tres más. Y vos te le colgabas con la guitarra y se entraba a gozar con eso. Entonces vos decís, mirá qué bueno, no estoy con este loco acá. Y cualquier tipo de directivo o dato que vos le dabas, se la tenía muy clara. Una eminencia, ¿no? Una experiencia, no sé él, pero para mí es espectacular trabajar con un tipo así, definitivamente.
A mí me parece que Jimmy llegó en un momento en que las cartas ya estaban echadas. O sea, si no hubiera estado Jimmy, los temas hubieran sido lo mismo, pero los hubiéramos tratado de producir a...
Como siempre,
sí. ¿No? Y de repente, capaz que distorsionar cosas. Lo que dijo Jimmy es que a él le llamó la atención también este tipo de canciones en el histórico de la banda. O sea, le parecía que estas canciones estaban fuera de contexto. Y después cuando nos vio acá en Montevideo nos dijo, este disco no tiene nada que ver con lo que ustedes habitualmente hacen. Es más, yo le recomiendo... que lo presenten aparte y como algo que está desintegrado de lo que es la banda en vivo, porque él cuando vio la banda en vivo se sorprendió de qué tipo de temas teníamos y cuál era la dinámica de esos temas con el público, ¿verdad? Y él dijo que bueno, que las canciones eran el que habíamos hecho eran esas, que si hubieran sido otras o con otro perfil de estilo, la producción del disco hubiera ido para otro lado.
Esas canciones daban esta producción.
Exactamente. Para él, eso fue lo que él interpretó de las canciones. No que éramos ¿No lo reflejó en cuanto a las intenciones? Bueno, queremos llegar a tal público, queremos llegar a hacer este tipo. ¿Entendés lo que te digo? Eso a él no le importaba.
Claro, pero yo escucho, por ejemplo, Surcidos Invisibles, que es con la que abrimos ahora. Es una canción que no sé cómo la pueden manejar en vivo. Es una canción muy íntima. No,
pero cero problema. En esa, por ejemplo, sí. Tenemos muy poco problema.
Muy poco problema.
Con esa no. Y esa, vos escuchás la primera vez que nos juntamos a mostrarnos los temas, que está Gustavo con una guitarra acústica tocando y haciendo la melodía arriba. Y no hay una gran diferencia.
No,
esa
cambió.
Es la canción, no había forma.
Claro.
Podíamos enchastrarla en el estudio metiendo una distorsión, pero la canción es esa, o sea, lo que tiene ese riffecito de guitarra, eso es lo que atrae, es el gancho de la canción, es el imán de la canción.
Claro.
Y bueno, ahí está.
¿El sábado van todas las canciones del disco?
Casi todas.
Casi todas.
Casi todas.
Casi todas. No, hicimos un... Son recitales grandes.
Y van mezcladas.
Claro, esta vez van mezcladas.
Van mezcladas.
Hicimos mucha ingeniería para que quedara una trama... natural con las demás y que las texturas de alguna forma se llevaran. Tenemos algunas islas, pero las islas de temas seguidos son más que nada autorreferenciales y estos temas van como protegidos y insertados, digamos, en una lógica, ¿no?
El potencial de este disco a mí me hizo acordar enseguida a una canción que de las últimas canciones de Buitre, ¿no? Del año 2005, creo que fue, del disco Mientras. Cuando escuché esta canción dije, mirá, esto es una beta que si Buitre le agarra en algún momento, pueden hacer cosas maravillosas, que era Fresia, ¿no? Era sí. Como... Era una canción muy distinta a las canciones que a mí más me gustan de Buitres, ¿no? Porque era una canción como delicada, estaba con la manera que estaba cantada, era media íntima, si bien tenía, ¿no? Siempre sí. El sonido atrás de la guitarra, ahí como tensa, me hacía acordar a canciones de bandas británicas de los 80, ponele, claro. ¿No? En ese palo. Y... Y este disco me sonó mucho a eso, también a esa canción, pero ya hasta con cosas mucho más arriesgadas, ¿no?
Mira, yo creo igual que es tan buen disco incluso que como el Bailemos, que tiene excelentes canciones también, producido por nosotros. Ahí el Bailemos es... Yo escucho Bailemos y o sea, es como todo, escuchás con el tiempo de los discos y dije, bueno, está este disco, está bárbaro el disco. Y tiene canciones de ese palo también, ¿no? Que a mí me llamó la atención cómo determinadas canciones... Chabela, o sea, no prendieron como prendieron este disco. O sea, yo creo que definitivamente hay un punto donde un disco se hace escuchable o no. Yo creo que ahí está la mano del productor. ¿Vos crees que la gente escucha un disco? Producir ese disco de determinada manera. Definitivamente. Hay cosas que la gente, o sea, hablamos del grueso de la gente,
claro.
O un medio, está capacitada y acepta escuchar y otras cosas no. ¿Tá? Porque de repente, Surcidos, ponías una guitarra que hiciera un poquito más de creep por el otro lado, y ya la canción ya no se escucha de la misma manera. O sea, el fanático cerrado de los Buitres la puede llegar a escuchar. Ya el espectador más lejano no. Entonces lo que él logra haciendo en este disco es eso. O sea, simplemente, porque vos lo escuchás y digo, está, logra esto, logra hacer un disco para que se escuche, de principio al fin. Y es toda una virtud, no cualquiera lo puede hacer.
Bien, vamos a hacer una tanda, estamos conversando con Parodi Pelufo. Después de la tanda, esto es un capricho de nosotros, ¿no? Pero así como estamos recordando todo este proceso de grabación del último disco de Buitre, no queremos ir al primero, pero al segundo.
Al tercero, en realidad.
¿Tercero? Maravilla. Claro, está bien, al tercero.
Maravilla, tercero.
Para muchos era el segundo tercero. Porque estaba el disco doble ese, que era la bruja...
Claro,
sí, una que, claro.
El CD fue el
claro,
lanzamiento.
Claro, nosotros amanecimos con ese, era un disco para nosotros, indistinguible, ¿no?
Sí.
Un disco compacto.
Claro, un disco compacto doble.
Doble. Uno de los primeros CD que se editaron en Uruguay, de los primeros debe ser de los cinco primeros, justo entró en esa volada, que fue en mi caso fue toda una alegría y una desilusión también, ¿no? Porque para mí los discos tienen un tamaño así, de claro, 30 por sí. 30. No un cosito chiquito, pero bueno, se venía...
Los dos primeros salen en vinilo, sí.
Sale en vinilo.
El segundo, el de La Bruja, sale en Argentina también, ¿no? No sé si el después de La Una.
Sí,
¿no?
Sí. Y ya está acá el Deliciosas Criaturas en vinilo.
Me mandaron la foto recién, Mauro me mandó la foto recién, tiene el Deliciosas Criaturas perfumadas.
Sí,
o sea,
precioso.
Editado en vinilo. Divino. Bueno, pero Maravilla.
Maravilla, sí.
Ese que amanecimos nosotros.
Claro,
a la banda, ¿no?
Nos alcanzó ya con dos discos editados.
Pero era el cassette que circulaba, ¿no? En la sí. vuelta.
Vamos a la tanda.
Vamos a la tanda, gracias, Perú. Sonando vieja escuela de Buitres, ¿no? Este, Berretines, de Suena Tremendo, del Maravilla, Condenado al Corazón. Estamos con Gustavo Parodi, con Gabriel Pelufo, que la excusa es la presentación del velódromo.
De su último disco, Maravilla, y nos vamos al año 93, ¿ese Maravilla?
93.
Bueno, sí, vamos a tocar bastante.
Van a tocar, sí, no sale nunca, ¿no?
Este, esos temas.
Pero Lucas Terry, por ejemplo, ¿sale?
Lucas Terry, creo que el año pasado la tocamos en el velódromo.
Depende, como dice Tato, depende del nivel de Huiscola si sale o no sale Lucas Terry. Eso sí, es clarísimo. Hay como cosas que salen o no salen, depende de la ecualización.
Cerrá y vamos, Lucas Terry.
Sí, también, sí, da para.
Lucas Terry es una canción muy divertida. Es como. Podés ir a los dos extremos, ¿no? Que igual sí. Los extremos no, en realidad están emparentados, pero es como la canción más rockabilly o punk, rockabilly en el sentido de rápida, ¿no? Y de panqueque.
Sí, pues sabes que es una de las pocas canciones cortas que tiene la banda, ¿no? Nosotros siempre cuando estamos armando algo y tenés un hueco y decís, oh, acá algo corto, y ahí se aparece el grillo que te cri, porque no tenemos canciones cortas, tipo Lucas, hay muy poquitas, no llegan a 10 en toda la discografía. Es una de las canciones cortas, como... Corre, bueno, corre, yo que sé, el baile del caballo.
Él se queja, él hace parece que no hiciera él las canciones, ¿no? Dice, siempre tengo canciones largas, siempre, y nunca hace las canciones claro. cortas.
No, te digo, capaz que lo resolvés tipo no repitiendo la canción.
Sí, sacarle pedazos.
¿No? Está el cual.
Sí, capaz que el próximo disco es un disco a los Ramones, un minuto y medio, dos de las canciones.
No puedo arrastrar con estos tipos, ya mirá lo que son.
El personaje es el Lucas Terry, ¿de dónde sale?
Acá el hombre. Toda
responsabilidad para hoy.
Toda responsabilidad.
No lo voy a decir.
Está buenísimo.
Existe. Existe.
Mira.
Existe. Pero no.
¿Con
no,
ese
no.
nombre?
No.
Es una referencia.
Es una referencia. Pero.
Porque Terry en algún momento que quiso decir algo, ¿no? Más allá de que puede sonar una
pesadilla. Pero aún de Terry.
London.
Levadura.
Levadura Terry. No, es un nombre. No. O sea, el Lucas Terry es porque encajaba. Había que poner un nombre en ese pedacito de melodía, nada más. Pero no.
¿Lucas Terry puso plata?
Pero hay mucho Lucas Terry por todos lados. O sea, hay mucha.
No,
soy del montón, es como una Lucas Terry. Ese tipo de canción.
Claro,
soy de montones como un Lucas Terry en primera persona y no está contando el personaje. Pero son, sí, los tipos, creo que Gustavo una vez lo definió, como el tipo de personajes que rodean a las bandas cuando las bandas tienen, no como ahora que tenemos, llegamos al ensayo, no vamos al ensayo. Antes ensayábamos y estábamos muchas horas en el local de ensayo, aparte ensayamos en una casa, y caían un montón de personajes, pero un montón de personajes de la más variada estirpe, sobre todo gente que andaba ahí en... callejeando por ahí.
¿Dónde ensayaban en la época?
En Pando.
Nosotros ensayábamos en Pando hasta hace muy poco, sí.
Y estaba buenísimo porque realmente yo aprendí muchísimo escuchando a los filósofos de la calle, ¿no? Digo, pasaban por ahí, te daban consejos, hablaban, decían cosas, había sus preocupaciones y estaba bueno.
O sea que es un personaje de esa
índole. Y andaba por ahí, sí. Por ahí anda, en esa constelación de personajes que rodean a las bandas que...
¿Dónde lo grabaron al Maravilla?
Maravilla se grabó en un estudio que había en la calle, ahí por la Aguada.
La Aguada.
Sí, el estudio que estuvo un par de años allí, con el Rata Mérola, con Alejandro Mérola. Fue un disco grabado en verano, de los pocos que grabamos en verano.
¿Varios días?
El 2 de febrero entramos a grabar, si no me equivoco.
Nos veníamos de Costa Azul de noche a grabar el disco ahí, prendíamos el fuego, tenía un parrillón en el fondo, y divagamos mucho, ¿no?
Jaime grababa hasta la 5 o 6 de la tarde, Jaime Ross, en ese estudio, y después entramos nosotros.
Sí.
¿Nunca cruzaron músicas
con Jaime Ross? No.
¿Para cruzar música con Jaime? Para que te dejes cruzar, está bravo.
Pero le toqué las guitarras porque dejaba las guitarras en un armario. Y me acuerdo que recién se había comprado una Rickenbacker y la tenía ahí guardada.
La Rickenbacker para vos era...
Claro, sí. Me llamó la atención porque nunca
enfermo de los Beatles.
Nunca la usó. La tenía en un armario ahí.
Estaba comentado que estaba...
¿Compartieron asado por lo menos?
No.
¿Te quedás al asado?
No. Nosotros, nuestra vida de estudio todo, siempre fue muy, muy tarde todo. Claro. Ya desde los discos Los Estómagos, siempre nos tocaba grabar de madrugada. O sea, llegabas a la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana a grabar los discos. O sea, vos eras el que venía.
Era el precio acá del horario, estudio, ¿no? de la hora más barata, ¿no?
Claro.
De la hora que sobraba en el estudio. Siempre fuimos así durante
y mucho ahí tiempo. En el
hasta
estudio
después graba. En Argentina también.
Claro.
Eras el precio de... El peor día.
Claro. Mejor estudio, pero la misma.
Sí, también.
Y el diva ese de Stand By Me, que se cuela.
Era
ahí.
Por eso, porque hacíamos el asado y después el asado volvíamos y nos poníamos a paviar. Al rato prendía el micrófono y siempre veníamos. Entre que toquiño, cosas, dame el micrófono y agarramos la guitarra y empezamos a paviar. Y en un momento, el rata decide grabar. O sea, está grabado en cinta ese disco, ¿no?
Claro.
La cinta aquella de 24 canales, 24 pistas. Y al rato tenía un aparatito, que no me acuerdo el nombre, que le decía, un robotito, y apretaba el botón y dejaba grabando. Y él se iba para adentro también. Y ahí vagábamos. Y entonces, después cuando grabamos el disco, escuchamos todo lo que las pelotudeces que había grabado, y esas cosas caían bien y entraban bien dentro del disco, ¿no? Lo hacían como más distendido.
Esa fue una de las tantas pelotudeces que quedaron grabadas.
Exactamente, y hay muchas.
Que quedó linda, porque son pelotudeces que a uno le gusta.
Está buenísimo.
¿No?
Y los gritos. Pero además, arranca Lucas Serra y arranca con un grito también.
Las
escuchás, la música.
Las escuchás hoy y te acordás de los momentos. ¿Cómo estaba haciendo todo eso? El ruido de la puerta es real. Hay un ruido de una puerta que el rata entró corriendo y se siente la puerta y dejala. Yo qué sé, yo hoy lees, porque por suerte quedó gente para contarlo, ¿no? Cuando los Beatles grabaron el Yellow Submarine, esos tres días, lo que fue, ¿no? Como grabaron el disco, no me puedes creer. Si vos estabas despierto, tenés que, todas esas cosas te tienen que quedar en la cabeza. ¿Te acordás de todo eso? Mucho más de que cuando grabaste Condenado al Corazón o esa boludez te las acordás. Tal cual, Stand By Me, me acuerdo.
Ese iba a tocar. Buitres Unplugged, y entró el Pepe atrás. Pusieron, ¿no?
Sí,
Buitres Unplugged es el nombre, ¿no?
Sí.
Para que Esquenone también, que está ahí.
Sí, porque era el momento de los Unplugged. Estaba de moda el Unplugged y te decían, ¿por qué no hacer un Unplugged? Bueno, no vamos a hacer.
El de Clapton.
Para que la tire un segundo, Esquenone, el Buitres Unplugged ese, para. Yo quiero acordarme un poco de.
Ahí está, mirá. Esto es bien de verdad.
Claro, yo puedo estar con la guitarra, con el Neumann, y esto todo parado atrás, ¿viste? Y hacía un pelotudo. ¿Y eso qué era? Eso está barro.
Parece un sketch de
Telecatablum. De
Calibrón. ¿Qué quiere decir que hace los agudos?
De Telecatablum, viejo.
¿Vos sos el La Llorona o la Sobó?
Estuvo bueno. Hay uno que es del país de la vaca gorda, que me acuerdo que el rato un día aparece, porque le había gustado tanto la joda, que el rato un día apareció con una cantidad de instrumentos y porquerías, la colombina, aquella, todas esas pavadas. Vamos a grabar algo con esto. Y nos sentamos todo en el piso, empezamos a hacer ruido y prendió la cinta. Lamentable.
¿Eso se habrá perdido?
No, está en el disco eso.
No, pero me refiero a todas esas cosas que se grabaron.
Mirá, yo creo que sí.
Es lo más probable, sí.
Porque
¿no?
se borraba todo. Sí. Era como los canales.
Claro. La Anthology no va a incluir eso.
Exacto. La antología de Buitre con un bootleg que sea con todas las pavadas que se grabaron.
Todo eso muy difícilmente lo quedara vos. Quedaba ahí en el estudio y
se borraba.
Se borraba para usar, para grabar otras cosas, ¿no?
Y sé que, porque estábamos hablando en la tanda de cada vez, ¿no? Los Buitres, costumbre, por lo menos en los primeros discos, eso era incluir un tema del rock and roll clásico de los 50, de los 60, ¿no? Porque agarran a Buddy Holly.
Estábamos todo el tiempo escuchando eso también.
Y cuando boludeaban también, porque agarran Stand By Me, una canción.
No, y en este disco está Ain't That a Shame, de Fats Domino.
Sí, claro.
Ahora lo hacemos también.
Lo hacen, lo dejamos grabado. ¿Lo siguen haciendo?
Sí, 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 está ustedes apagados. Sí, claro, este. Entre y se puede cantar como Roy Orbison. Lo que pasa es que nadie lo graba, ¿viste? Nadie lo graba.
¿En serio?
Es que está buenísimo, te metés los cascos, ¿no?
Sí, tenés el reverb, ¿viste? Todo.
Espacial y me parece que soy Roy Orbison.
De Elvis Presley para abajo, ¿viste? Pero sí, todo eso se está haciendo, está bárbaro. Es un placer.
Qué grande Roy Orbison, ¿eh? Qué tipo de.
Qué voz.
Qué voz, sí.
Es como que el no se olvide la voz de Roy Orbison, ¿no? Sí, hable.
Viste que cuando no sé, seguro
lo vieron. Y vos escuchabas la voz de Orbison hablando y era la cosa más horrible que podía...
¡Hola, soy Roy Orbison!
Es espantoso. Parecía gangoso y el tipo que escuchabas cantar...
Viste que no...
Además tenía esa particularidad de que hacía altos y bajos a la vez y lo grababa en aquellas dos pistas viejas. Está, fue uno de los primeros que hizo eso, ¿no?
No hay peor cosa que sigo con Roy Orbison, ¿no? Pero cuando te graban, cuando el cantante está grabando en el estudio con los auriculares y entra, ponele una cámara, puede ser de un programa de televisión, ¿no? O de un documental, a grabar ese momento. Porque en ese momento está re jodido, porque no estás escuchando la música y te parece que el tipo canta con horrible, ¿viste? Decís, pero pa, qué mal que está cantando este tipo. Y bueno, obviamente, después, con toda la música, no. Y cuando se juntan a grabar los Traveling Wilburys, que está Dylan, está Harrison, el primer disco de eso, ¿no? Está Jeff Lynne, está, ¿quién me está faltando? Tom Petty y Roy Orbison. Y pasa eso, entra la cámara, al estudio están todos ellos con los auriculares, y todos son muy buenos cantantes, más allá de que, digo, no serán excelsos cantantes, ¿no? Porque Dylan tiene su voz nasal particular.
Eran cantantes.
Pero eran. Y están todos ladrando, porque no estás escuchando la música.
Exacto.
Y de pronto entra Orbison y dice, pa' la puta que lo parió, ¿no? Yo, entra con esa voz y
Es que mismo pasa en Handel.
Hay que loco, no lo mata ni la cámara ni
el coso. O sea que él pensaba que cantaba mal, que tenía mala voz. Y un poco la historia de las dobladas de sus canciones es por eso, para reforzarse la voz. Que es lo que tenía Lennon, que también decía que su voz era horrible, lo odiaba, y tenían que venir todos los demás a convencerlo de que no. Y siempre quería doblar la voz. Es una voz, no es que la voz sea mala, es una voz particular. Era una voz rarísima, que hoy por hoy es un clásico. ¿Tá? Y el tipo pensaba que los tipos pensaban que su voz era horrible. Bueno, yo qué sé.
Sí. Pasa que para los cantantes asumir tu propia voz, o sea, no es lo mismo lo que escucha, digo, todos nos pasa, ¿no? La voz que escuchamos nosotros...
Es totalmente distinta.
Es distinta. Uno la primera vez que se escucha grabado dice, no, está mal... Antes le decíamos la cinta. No, pero está mal. Hay un problema con el reproductor de voz, con los parlantes, con algo. Hasta que, bueno, llega un día que decís, está, esta es mi voz, la tengo que asumir, me tiene que gustar, capaz que puedo mejorar un poco, tampoco podés mejorar demasiado.
Pero si vos fueras, por ejemplo, al programa Yo Me Llamo, y tuvieras que elegir a un artista para representar, ¿elegirías a Orbison o a Edmundo Rivero? O ¿por dónde te tirarías?
No iría nunca.
No, bueno. Supongamos que te ponen un bufo atrás.
No me pongas en un lugar. O sea, si caminaba desnudo por 18 de julio. No,
nunca andaría buena por 18.
No, yo qué sé.
Pero como decía Parodi, ¿no? Que a veces el bobeando te puedes invitar a Orbison.
A mí me encantaría tener una banda de covers, uh-huh. Ser totalmente desconocido y sí, me encantaría. Cualquiera de los dos cantaría cualquier cosa. Roy Orbison estaría bueno. No, pero tango me parece que puedo cantarlo. Pero si yo tuviera que imitar, o sea, si yo tuviera que tirarme a imitar a alguien, tendría que ser muy desconocido, porque mirá que no se puede cantar como Roy Orbison. Pero yo me haría la cabeza que estoy cantando como.
Este es un pelotudo, este tipo se puede disfrazar. Bueno, bigote, se pone una peluca, sabe cantar de unos lentes. Ahí se da cuenta, canta lo que quiere por ahí. Aparece de sorpresa una noche y se divierte como loco, no lo hace.
La verdad
los
que
náufragos.
Es lo que sea, ¿no? Pero perfectamente lo puede hacer. Ser completamente desconocido.
Y bueno, hay técnicas.
Está bien, mirá. Esa es tu fantasía.
Sí, sí.
La banda de cobre. ¿La tuya?
No, no la cuento.
Bueno, muchachos, ¿qué más agregar? ¿No? Vamos a repetir la fecha. Es el Velódromo La Historia, 19.
Sábado 19.
Sábado 19,
21 horas en serio, puntual. Sí, por favor. Porque después está la historia esa, tienen que arrancar, pero hay gente afuera en la cola. No, mejor. Estén temprano, en serio.
¿Cuál es la previa de los buitres hoy día en un recital de estas dimensiones?
Estar tranquilos entre nosotros, disfrutar, tratar de que haya por lo menos un momento para estar. Digo, el mismo día me está diciendo,
sí,
¿no?
Sí, claro,
las horas antes. Sí.
Que igual es imposible.
¿Hay un momento en el cual
nunca
está solo la banda junta?
Sí,
ah,
es muy,
sí. Cuando ibas a tocar al interior lo lograbas. Cuando estás acá en la vuelta es muy complicado realmente.
Pero
hay gente que no quiere entenderlo, ¿viste? Pero sí, lográs, en cierto momento lográs, aunque sea 10 minutos, ¿viste? Que corres a todo el mundo, digo, se pueden ir ya de acá. Entonces se van de mal humor, ¿viste? Uh-huh.
¿Quién es el que soletea ahí? Vos tenés pinta de ser el que chato.
Sí, yo salto, ¿no? Me caliento, sí. Y para colmo ahora, hasta niños,
para
¿sabes?
Y yo sacamos cada uno de nuestros respectivos hijos.
Ah, claro.
Empezando por eso,
los echamos,
claro. Sí.
De mala manera.
De mala manera.
No, eso sí, es lo feo, primero, feo. Sí. Después queda
mal. El resto se asusta un poco y se empiezan a ir.
Entiende el mensaje.
Está bien, está perfecto.
Y ahí se da para adelante.
No, sí, aparte tenemos a De Pauli, que es el que nos levanta un poco el... nos pone el humor en un lugar muy particular. Y tal, no, Creo que hay que estar un poco concentrado, sí, para subir. Por lo menos tenés que estar con la gente que vas a subir a tocar. Tenés que estar un rato, si no, no se puede. Para no conectar. Puede estar todo el tiempo de un lado para el otro.
Funcionan los tríos, ¿no? Me quedó esta pregunta como para el final. Yo estoy pensando que los buitres siempre... Rambao, Paró y Pelufo, ¿no? Después después fue rotando. Pero ese trío... Que yo estoy pensando porque a veces cuando la dupla se complica... Uno se apoya en el tercero media. Entonces eso puede ir sosteniendo.
Sí, puede ser.
¿No?
Capaz que si hubiéramos sido solo Don, hubiéramos durado menos. Puede ser, sí.
Digo, porque a veces bancarse el carácter del otro. Cuando hay un tercero, siempre.
Se llega a medida así. Sí, sí, sí. Sí, es cierto, sí, tal cual.
Digo, porque tienen los tres tienen pinta de tener carácter fuerte. O sea. ¿No?
Sí. Somos tipos muy complicados. Somos tipos muy complicados, definitivamente. Sí, más bien, pero ¿quién no lo sabe? Pero yo creo que ayuda eso de los tres. Sí, siempre hay uno en el medio que estabiliza. Pero lo que está bueno es ver cómo el tiempo pasa y ves esos cambios en uno, ¿no? Los ves en vos, los ves en los demás. Cómo empezás a funcionar diferente. Hay cosas que te molestan y cosas que te sorprenden, ¿no? Porque de repente vos también extrañás eso. ¿Por qué no? Ya sabemos. Y claro, no, ya no tenés 18 años y estás rascando el hongo en una pieza tocando la guitarra, ¿no? Entonces se pierde. Primero, en mi caso particular es como que lo añorás, definitivamente, ¿no? Era bárbaro. Ojalá durara toda la vida que estuvieras viviendo de esto metido en... Capaz que no durabas ni 5 años también, ¿no? Eso es cierto. Todo esto te lleva a que funciones de manera diferente. Pero te empezás a adaptar. Vas a adaptar. Está bueno porque seguís funcionando.
Bien. Hay vida después de los 18, ¿no?
Pero, y hace rato que hay vida.
Y se viene la reedición de Deliciosas Criaturas Perfumadas, que no hablamos al aire. Y ya vi el vinilo, ya está salido de República Checa.
Sí.
Y la idea es seguir con este viaje o porque aparte eligieron el Delicioso y no eligieron el Maravilla.
No, porque... la idea no. Lo eligieron ellos, son españoles, creo, Monster es que lo saca. La idea es, si esto funciona, sacar el Maravilla, ¿cierto? Que está ahí, grandioso.
Grandioso. Es un disco igual de Deliciosas que cuando cae la púa en Canción de Navidad, marca presencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un disco también muy particular, así como es muy particular este último, por lo que decía, de sonido, ese también. Es un disco emblemático. Hay gente que se quedó con ese disco y recién vino alguien que nos dijo que le gustaba el primer disco. Pero hay gente que le gustó Deliciosas y se quedó con Deliciosas como el... Yo creo que tiene mucha personalidad ese disco, mucha personalidad.
Es un disco que formó gran cantidad de bandas acá. Bandas que después funcionaron y bandas que se desarman como siempre, ¿no? Pero fue como que dio la patada para que empezara a agarrar la guitarra a una cantidad de gente y crear bandas. Eso está bueno.
¿Alguna banda de la vuelta ahora que te dijo, yo arranqué tocando con estas canciones?
Mucha gente te lo dice. Sí. Yo compré la guitarra porque escuché ese disco. Ese tipo de cosas. Fue una época muy particular también, ¿no? Yo me acuerdo que, antes de empezar a llorar, pero ibas por la calle y pasaban los autos con los CD, escuchando Deliciosas Criaturas, escuchando Dos Minutos, que había sacado aquel Valentín Alsina, la verdad. Pasaban los autos y sonaban guitarras distorsionadas, ¿no? Y acá terminamos la nota.
Las lágrimas que corren por la mejilla de Parodi.
Añoranza.
La distorsión ha muerto.
No, pero pasar un auto ahora y no sentís una cosa.
Y inmediatamente te sentís identificado.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora, hoy en día, a los que nos gusta la distorsión, nos convertimos en clásicos y a la vez en conservadores.
Yo no me refiero solo a la distorsión, me refiero a que pasaba un auto y iba escuchando rock.
Está bien.
Y escuchaba época de rock. ¿Cómo se llamaba aquella película de Tanguito y todo lo demás? Había todo
Tango Feroz.
Y la película de los Doors, y todo el mundo escuchaba rock.
Es verdad.
Y te sentías, y bueno, estoy. Sí. Y ahora, pumba, ¿viste? Yo qué sé. Entonces.
Son las modas.
Te sacude, te da cosas, sí.
Las modas. Para cerrar.
Ojalá sean modas.
Si les tocara a los buitres ir a la casa de Gran Hermano.
Otra vez con los ejemplos.
¿Cuál sería el primero en pasearse en bola por la casa?
El Pepe le encanta andar en calzoncillos donde sea. Es fabuloso.
Muchas gracias.
Muchas gracias.